agradecemos a los profesores de Copra y pasamos a los dos Menachi, Luis Alberto Menachi, que es abogado, recibido en la Universidad de La Plata, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, abogado de la Subsecretaría contra el Derecho Administrativo de la Fiscalía de Estado y docente especializado en Derecho Administrativo también de la Universidad Nacional de La Plata. Y nos va a hablar sobre el amparo contra.
Bueno, muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos del doctor López Cópora, les agradezco esta invitación, la presencia de ustedes, la verdad que es un gusto estar acá. Y bueno, y para hablar concretamente de una de las pretensiones que aparece regulada en el Código Contencioso Administrativo, concretamente del amparo por mora, esta pretensión la encontramos enumerada dentro del artículo 12, el último inciso, el inciso sexto, y luego tiene el procedimiento previsto en el artículo 76 del Código, en donde además se regulan cuáles son los requisitos de procedencia de esta relación, de esta pretensión, perdón, y su vinculación con el silencio administrativo. Esta pretensión tiene una particularidad inicial, que es que si uno, cuando aborda el estudio de esta pretensión y ve que su trámite está previsto en un artículo del Código, el cual además regula un procedimiento que a priori parece no ser demasiado complicado, entonces uno se imagina que no se va a encontrar con demasiados inconvenientes en lo que ha sido la realidad de esta pretensión. Pero cuando profundiza ese estudio, se encuentra que esta pretensión ha tenido algunos de estos problemas. Primero, la vinculación con el amparo común, el amparo por mora con el amparo común, lo cual ha traído además algunos problemas vinculados a la competencia de los jueces para intervenir en este tipo de pretensiones. Ha tenido problemas en cuanto a la legitimación, y cuando digo la legitimación es tanto ha tenido problemas en la legitimación activa como en la pasiva. Ha tenido problemas en cuanto a la configuración de la mora, en la configuración material, es decir, en qué supuestos se da un caso de mora que habilite esta pretensión, y también en cuanto a los requisitos temporales de la configuración de la mora. ¿Cuándo debe configurarse esa mora para poder entablar con éxito una pretensión de este tipo? A esto se le suman dificultades en el trámite, hay o no cautelares en el amparo por mora, dificultades a la hora de establecer las costas, dificultades a la hora de establecer las 30 sanciones condenatorias para el incumplimiento, y como si esto fuera poco, también dificultades para ver si se puede apelar o no. Todos estos problemas ha tenido la pretensión del amparo por mora, se ven reflejados en distintas sentencias de los juzgados y de las cámaras, y nosotros lo que voy a tratar de hacer es abordar algunos de estos problemas para tratar de ver de qué manera este proceso, que debe tener pautas claras, puede ser simplificado para los particulares, porque si no nos encontramos con una dificultad al proceso, a la pretensión de amparo por mora, llega aquel que se ve o que se siente perjudicado por una demora en un procedimiento administrativo. Luego, si le sumamos dificultades en el proceso judicial, esto es dificultades derivadas de apelaciones continuas, de discusiones constantes, entonces aquel problema que tenía en el marco del procedimiento administrativo, ahora le vamos a tener que sumar las que son propias del proceso judicial. Entonces, en tren de empezar a analizar estos inconvenientes, lo primero que me parece que hay que abordar es cuál es la vinculación que existe entre el amparo por mora con el amparo común. Para esto hay que tener en cuenta que el amparo por mora es una pretensión que se encuentra destinada a combatir lo que se conoce como la inactividad formal de la administración. Es decir, alguien que se encuentra, que es parte de un procedimiento administrativo y se encuentra que la administración no ha dictado los actos de trámites o preparatorios o definitivos necesarios para dar impulso al procedimiento administrativo, y que entonces le reclama al juez que le ordene a esa administración impulsar el procedimiento administrativo, ya sea, insisto, dictando los actos de trámites o preparatorios necesarios o el acto definitivo que ponga fin a ese procedimiento administrativo. A esto se circunscribe, luego volveremos sobre este punto, el objeto de lo que es la pretensión del amparo por mora. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué entonces esto hay que vincularlo con el amparo general, el de la ley 13.928 actualmente? Hay que establecer alguna vinculación con el amparo general porque antes de que la pretensión de amparo por mora sea regulada en el Código Contencioso Administrativo...
Ahora ni la luz... Ni nada. Voy a dejar prendida por lo menos para dar miedo.
Claro. Bueno, antes de que resulte entonces regulado en el Código Contencioso Administrativo, pretensiones de este tipo, como la que recién le describí de amparo por mora, habían logrado tramitar como amparos comunes, insisto, antes de estar regulada en el Código Contencioso Administrativo. Entonces, ¿de qué manera había logrado encontrarse un lugar dentro de la acción de amparo común? Había logrado encontrarse un lugar dentro de la acción de amparo común diciendo que lo que estaba afectado era el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y el derecho de defensa, el artículo 14 y 18 de la Constitución Nacional. Es decir, lo que se planteaba es todo aquel que inicie y que es parte en un procedimiento administrativo y que no obtiene una respuesta oportuna de la administración, entonces se encuentra afectado mínimamente estos dos derechos constitucionales. Entonces, con esta invocación constitucional se abría la vía del amparo común. Así hubo amparos que tramitaron ante jueces civil y comercial, por ejemplo, con la antigua ley 7166, y luego, a partir del 2002, la propia Suprema Corte, tramitó amparos comunes que en realidad tenían como objeto verdaderas pretensiones de amparo por mora, porque no estaban reguladas en otro lado. Con la nueva regulación del Código, entonces, se plantea esta dificultad. La nueva pretensión de amparo por mora ha desplazado concretamente aquel amparo en este sentido, lo ha desplazado con este objeto, o todavía se pueden interponer amparos invocando el derecho a peticionar ante las autoridades, invocando el derecho de defensa, y que encubran, entre comillas, verdaderos amparos por mora. Y la respuesta que demos a esto tiene una importancia práctica importante. Pensemos en dos nada más, o en tres. Primero, la competencia. Porque si decimos que se pueden interponer amparos que en realidad tengan por objeto amparos por mora, entonces diríamos que ante cualquier juez se puede realizar ese planteo, del lugar, obviamente, en que se haya producido la omisión de la administración. Ante cualquier juez, no necesariamente ante un juez contencioso administrativo. Segundo, si decimos que se puede interponer amparos con este objeto, entonces vamos a tener un régimen de costas diferente a que tiene el Código Contencioso Administrativo. Costas a la vencida como principio en el amparo general, costas por su orden en lo que es el Código Contencioso Administrativo. Y del mismo modo vamos a encontrar diferencias si pensamos en lo que es la posibilidad de recurrir. 3 días fundados, según dice la actual ley de amparo, y en tanto el Código Contencioso Administrativo, 10 días. Bueno. Entonces, la respuesta que demos a esto tiene consecuencias prácticas importantes.
Sí, recurrir el código.
¿Cómo?
El contencioso.
Ahora vamos a llegar a eso. 10 días como principio general. Vamos a ver luego las discusiones que giran en torno al amparo por mora, si verdaderamente es apelable o no, o simplemente hay una reposición. Entonces, la respuesta que hay que dar a esto, es decir, la Corte ya se ha pronunciado sobre esto en una causa Minotauro, febrero del 2008, en donde ha dicho que ahora se ha previsto un mecanismo específico para combatir la inactividad formal de la administración, como es el amparo por mora, y que consecuentemente ha desplazado o ha quitado este objeto que antes tenía el amparo cuando no existía la regulación del amparo por mora. Se aplica en esto, sobre todo el artículo segundo de la ley de amparo, que dice que el amparo no es admisible cuando exista otro procedimiento específico para tramitar esa cuestión, sin grave daño o daño irreparable. Consecuentemente, hoy por hoy el carril para lograr este impulso del procedimiento administrativo específicamente es el amparo por mora. La segunda vinculación que hay que establecer y que la ha resuelto el nuevo código es la vinculación del amparo por mora con otra de las vías también destinadas a combatir este tipo de inactividad de la administración, que es el silencio administrativo. Son vías evidentemente diferentes, porque en el amparo por mora lo que se busca es el dictado de un acto administrativo, ya sea de trámite, preparatorio o definitivo, pero sin que el juez ingrese a decirle a la administración en qué sentido tiene que decidir, en tanto que el silencio lo combate desde otro costado a esta inactividad. Lo que hace es, el silencio regulado en el artículo 16 del Código, genera una suerte de ficción jurídica, una suerte de denegatoria, entre comillas, no es tácita, pero una suerte de denegatoria, es decir, todo aquel que no le hayan dado una respuesta interpone un pedido de pronto despacho deja transcurrir el plazo que establece el artículo 16 y si no obtiene respuesta, entonces considera denegada sustancialmente su pretensión y va a discutirla directamente ante un juez. Son mecanismos diferentes. El código dice que la utilización de uno no obsta la utilización del otro. Es decir, si alguien hubiera iniciado un trámite para lograr la configuración del silencio, en este caso de la administración, luego nada obsta a que intente un pronunciamiento expreso de esa misma administración a través del carril del amparo por mora. Lo que queda por preguntarnos, y para entender bien lo que es la dinámica del amparo por mora, es para qué se previó, si había el silencio, ya venía regulado aún en el antiguo régimen, para qué prever un mecanismo más para combatir la inactividad, en este caso formal, de la administración. Es cierto, la combaten de distintos costados, esto que hemos explicado sucintamente, pero ¿para qué? Es decir, ¿por qué si ya estaba protegido de alguna manera esa situación con el silencio, para qué sumarle el amparo por mora? Y la respuesta también la da un poco lo que es la práctica, la jurisprudencia y demás. Porque hay situaciones que la verdad, que la configuración del silencio no le da plena satisfacción al interesado. Ustedes, yo les traigo este ejemplo. Alguna persona que necesita o que le requiera a la administración una certificación de servicios a los fines jubilatorios. Esa persona se presenta ante la administración, pide la certificación de servicios. Si existiera nada más que el silencio como mecanismo para combatir la falta de respuesta de la administración, la verdad que les tendría que decir que esa figura del silencio, en este caso específico, no le brinda plena satisfacción. ¿Por qué? Y porque, bueno, si la administración no le emite la certificación de servicios, no le sirve de nada considerar denegado su pedido e ir a discutir ante un juez esa certificación de servicio, que sabe que la administración no se la da no porque se la deniegue, sino por una demora burocrática. Es decir, está demorada la expedición de la certificación de servicio. ¿Para qué se va a complicar en una configuración del silencio, en una demanda de retardación, cuando sabe que en realidad no está discutido el fondo o el contenido de esa certificación, sino simplemente lo que pasa es que la administración no se les pide por variadas cuestiones que pueden suscitar? Entonces, frente a esta situación, para combatir esa demora, vamos a llamarla burocrática, entonces la figura del amparo por mora parece que se impone como un mecanismo para dar satisfacción a lo que realmente esta persona está necesitando. Y también ha sido importante regular el amparo por mora, por más que esté previsto el silencio, porque muchas veces para quien va a demandar le resulta conveniente, más sencillo a la hora de interponer la demanda, saber cuáles son las razones que tiene la administración a la hora de rechazarle un reclamo administrativo. Muchas veces uno, con el mero silencio de la administración, tiene que interponer una demanda casi descriptiva del derecho que entiende que le asiste, pero no puede ir mucho más allá. En cambio, si logra el acto expreso de la administración, es decir, que le indique las razones por las cuales le ha denegado el reclamo, entonces, además de exponer ese derecho, entonces podrá atacar y controvertir las razones que ha tenido la administración. Entonces, probablemente uno se fortalece a la hora de interponer una demanda, porque puede hacer desarrollos que en el caso de demanda de retardación, la verdad que no lo puede hacer por una imposibilidad material, que no está el acto. Estas son las dos vinculaciones iniciales que me parece interesante entonces remarcar. Por un lado con el amparo común y con la otra con la vía del silencio. Ahora empezamos entonces a ver estas dificultades que yo les hacía mención al principio y empezamos entonces con la legitimación en el amparo por mora. La legitimación activa en el amparo por mora, dice el código que pueden interponer amparo por mora todo aquel que es parte en un procedimiento administrativo. La palabra clave acá es esto de ser parte en un procedimiento administrativo. ¿Cómo se determina la calidad de parte? Acudiendo al artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo o su similar de la Ordenanza 267 para el caso de las municipalidades. Ahora, hay que hacer alguna salvedad con esto, porque cuando uno mira esos artículos dice que es parte en el procedimiento administrativo todo aquel que tiene un derecho subjetivo o un interés legítimo. Es decir, como ya la Ley de Procedimiento Administrativo tiene algunos años, parece que ha quedado un poco desfasada en este sentido y en otros también, con la regulación que tiene el Código Contencioso Administrativo. Entonces, un poco para actualizar aquella regulación y escapar un poco a la mención a estas antiguas categorías de derecho subjetivo e interés legítimo, no hay que perder de vista que ese artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo hay que interpretarlo en armonía con el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo y aún ser más amplio en el sentido de también incluir a los posibles legitimados colectivos que tampoco aparecen regulados en el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo y que ciertamente también pueden ser parte de un procedimiento administrativo y también pueden ser legitimados activos en un amparo por mora. Entonces, volviendo a lo que es la legitimación activa, entonces, combinar, regular lo que es el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo con el artículo 13 del Código y admitir también el ingreso al legitimado colectivo. Pero acá hay que tener cuidado en algo. Es decir, no entiendo yo que no debe generarse la sensación equivocada de que todo aquel que inicia un procedimiento administrativo, entonces si la administración no le da respuesta puede interponer un amparo por mora o está legitimado para el amparo por mora. Entiendo que esto no es así porque, por ejemplo, dentro de esta situación encajaría la figura del denunciante. Aquel que denuncia una situación ante la administración munido de un interés simple, es decir, del interés que puede tener cualquier ciudadano en la buena marcha de la administración pública o en el cumplimiento de la ley, no tiene una afectación concreta dentro de ese procedimiento administrativo y por ende su situación no supera la del interés simple o la del simple denunciante y entonces frente a él no hay un deber de la administración de darle respuesta, más allá de que la administración deba tramitar este tipo de pedidos y demás. Pero no existe un deber de respuesta frente a esa persona que a la postre lo pueda legitimar en un amparo por mora. No menores han sido las dificultades que han surgido respecto de lo que es la legitimación pasiva en el amparo por mora. Este es un proceso que tiene acá una particularidad y es en que la doctrina mayoritaria admite que el demandado es el órgano, es decir, normalmente ustedes saben que en los procesos se demanda una persona jurídica, esto es, la provincia de Buenos Aires, la municipalidad, una entidad descentralizada, etc. Acá directamente la demanda, como ocurre en el proceso de amparo común, va dirigida al órgano que incurra en la demora en el procedimiento administrativo. ¿A dónde está la dificultad? La dificultad está en que los expedientes administrativos, si bien tienen un órgano responsable de su iniciación y de su trámite, que es el órgano normalmente al que se lo inicia, esos expedientes tramitan por una serie de órganos distintos, muchas veces órganos que ni siquiera dependen de la misma persona, o sea, órganos que ni siquiera dependen sí de la misma persona jurídica estatal. Por ejemplo, un expediente se inicia en el Ministerio de, el que ustedes quieran, de Infraestructura o de y servicios públicos y tramita, su trámite hace que tenga que pasar por alguna otra dependencia, que por ejemplo por ARBA, en un trámite vamos a pensar en bonos, alguien inicia un trámite para cobrar en bonos en un expediente que tramita ante uno de los ministerios y luego ese trámite tiene que pasar por ARBA. Muy bien, ese expediente incurre en una demora en el trámite y lo que ocurre es que entonces uno demanda directamente al organismo, a aquel ministerio donde se había iniciado, el responsable de su expediente administrativo. Se le pide informe a ese ministerio, ese ministerio dice que bueno, que el expediente ha sido remitido a ARBA, y que bueno, que ARBA no lo ha devuelto y que por eso entonces no ha podido decidirlo, y entonces lo que hay que evaluar en ese punto es si se puede condenar igual aquel órgano frente al cual se inició la pretensión de amparo por mora y que está dando las razones por las cuales no ha podido decidirlo. Esta situación que yo les describo se planteó en un caso que es propulsora patagónica, resuelto por la Cámara de La Plata, y la Cámara de La Plata terminó rechazando el amparo por mora. Porque lo que dijo es que ese órgano frente al cual había sido demandado y al cual se le había hecho el pedido de informe, en realidad no podía dictar el acto por razones que escapaban. Asimismo, ¿por qué? Porque estaba en un órgano distinto respecto del cual no tenía dependencia jerárquica y al cual no podía obligar, digamos, ¿para qué? Para poder continuar ese trámite. Que en este caso la demora se había debido no al órgano que era frente al cual se había iniciado el procedimiento, sino a otro sobre el cual había pasado o que había, que había demorado en realidad la tramitación de ese expediente administrativo. Esta sentencia tiene una disidencia de la doctora Milanta y yo creo que deja abierta la puerta, que era una situación muy particular la que se daba en ese, en esa sentencia, y yo creo que estos casos hay que evaluarlos. Primero me genera una reflexión respecto del profesional que interpone este tipo de amparo por mora, es decir, tratar de cubrir esta contingencia que se puede dar cuando el expediente transita por distintos órganos de la administración, lo cual, admito, no siempre es fácil, porque no siempre es fácil establecer a ver cuál es ese tránsito del expediente administrativo, y mucho menos es fácil establecer a priori cuál es el órgano en el cual se demoró. Lo que sí se puede hacer es estar atento al informe que brinda la administración, porque si la administración brinda el informe y ahí surge que el expediente está demorado en un órgano distinto, entonces probablemente se puede pedir que también el juez le ordene el pedido de informe respecto de ese otro segundo órgano y en su caso también se lo condene. Y también me lleva a reflexionar de que en esta materia, si bien es cierto que acá el demandado es el órgano que se puede dar la situación que describo, me parece que no hay que perder de vista también el criterio de unicidad del actuar administrativo y el deber de colaboración que se debe dar entre los distintos órganos de la administración. Porque yo creo que de estos dos principios de la organización administrativa se puede, a partir de estos dos principios, se puede de alguna manera exigirle a aquel órgano que es el responsable del procedimiento administrativo que aún cuando no lo tenga en su poder, inste los mecanismos necesarios para que ese expediente continúe su curso. Esto obviamente dejándolo sujeto a las dificultades, ¿no?, o a las distintas circunstancias prácticas que se puedan dar en el caso de que se trate. Estos son básicamente los planteos que se han dado en lo que es la legitimación, tanto activa como pasiva. El otro tema que ha sido controversial es el que tiene que ver con la mora, es decir, en dos aspectos. Primero, en cuanto a la configuración material de la mora. ¿Cuándo se da una situación de mora que autorice el planteamiento de esta pretensión? El código dice cuando la administración hubiera dejado vencer los plazos que estuvieran previstos para dictar el acto de impulso del procedimiento administrativo, o cuando no existieran estos plazos, cuando se hayan dejado vencer plazos razonables. Esto hace que respecto de la mora surjan dos requisitos. Primero, siempre implica una omisión de la administración. Digo esto que puede parecer obvio, pero ocurre que muchas veces la administración no es que no decide o que no impulse el expediente, sino que, estando en pleno trámite el expediente administrativo, decide el archivo. Es cierto, esa decisión del archivo del expediente administrativo va a impedir que llegue a su fin y que se dicte el acto definitivo que corresponde. Pero ese acto de archivo lo que hizo fue en definitiva generar el impulso del expediente. Y el particular, si el administrado, como ustedes quieran, es difícil por acá encontrar una, el interesado, vamos a decir, pretende generar un cuestionamiento, lo que tiene que hacer es considerar ese acto de archivo como un acto equiparable a definitivo, que le ha denegado su pretensión. Y eso va a ser objeto, en definitiva, de una pretensión anulatoria. Pero no va a ser materia de un amparo por mora, porque acá, digamos, el acto de impulso, la administración lo ha dado y ha puesto fin, digamos, a ese expediente administrativo, aun cuando lo haya hecho de manera impropia. A su vez, lo que hay que tener en cuenta respecto de la mora es que esa situación, esa demora de la administración, no debe ser generada por el particular. Es decir, debe ser una demora imputable exclusivamente a la administración. Esta situación se puede dar en aquellos casos en que la administración le requiere cierta documentación al interesado, al que es parte en el procedimiento administrativo, y entonces se demora en incorporarla al procedimiento administrativo luego de haber sido correctamente intimado por la administración, remarco esto, luego de haber sido correctamente intimado por la administración, y entonces el procedimiento se paraliza, no ya en forma imputable a la administración, sino en razón del incumplimiento de la demora del particular. Y acá una aclaración parecida a la que hice con el acto de archivo. Lo que ocurre acá es que muchas veces la administración requiere al particular documentación que ya ha incorporado al expediente administrativo. Y no lo hace una vez, lo hace por error o por diversas cuestiones que hacen al trámite, lo hacen reiteradas ocasiones. Entonces, hay quienes han pretendido sanear esta situación irregular, estos requerimientos de administración, bueno, de documentación, a través del amparo por mora. Acá de nuevo, acá hay un actuar de la administración que no se corresponde con el que debe seguir dentro del procedimiento administrativo, pero no media una omisión de la administración, con lo cual estos supuestos han quedado también fuera de lo que es el ámbito propio del amparo por mora. Bueno, acá me notifican que tenemos poco tiempo, pero voy a seleccionar un par de temas más de los que nos quedan o que hay problemas, de los que han surgido problemas. Uno de ellos tiene que ver con el trámite del amparo por mora. Yo les había comentado que el amparo por mora tiene un trámite que está, bueno, pormenorizadamente regulado en el artículo 76, no vamos a detenernos en él, pero que ha ofrecido varios interrogantes. Yo voy a seleccionar uno ahora, que es el planteamiento de cautelares. ¿Se pueden plantear cautelares en un amparo por mora? Parte de la doctrina niega rotundamente esta posibilidad. Dice, mire, el amparo por mora tiene un objeto circunscrito a lograr un acto administrativo que ya sea de trámite o definitivo, pero sin indagar en ese el contenido de ese acto, pues no va a indicar el contenido de ese acto administrativo. Entonces, si las medidas cautelares tienden a lograr la efectividad del proceso, entonces dentro de ese ámbito circunscrito, el objeto circunscrito del amparo por mora, no hay lugar para las medidas cautelares. Esto responde, por ejemplo, a los casos en que alguien pide una exención impositiva, el ente recaudador nunca le contesta y entonces presenta un amparo por mora y dice, mire, que me digan a ver si me corresponde o no la exención impositiva y mientras tanto, cautelarmente otórgueme esa exención. Este supuesto ha sido sistemáticamente rechazado por los jueces y los tribunales, porque en realidad el otorgamiento de esa exención, aún de modo cautelar, parece que invadiría, que excedería el ámbito de la pretensión del amparo por mora, porque entonces ya se estaría indicando en qué sentido debe resolver la administración. No guarda una coherencia, una proporción lógica con el objeto de una sentencia de amparo por mora, aunque sea condenatoria, que es el objeto de las medidas cautelares. A mi entender, yo comparto esta posición que recién les decía, de que en estos supuestos no proceden las medidas cautelares, pero entiendo que se pueden generar algunos supuestos en que sí cabría alguna medida cautelar en el amparo por mora. Me parece que esto podría suceder en los casos en que hay un procedimiento administrativo abierto y la administración, el particular se entera de que la administración va a destruir el expediente administrativo. Entonces ahí sí uno le puede pedir al juez, este por ejemplo podría ser en el caso de una licitación cuando se van a destruir los sobres, alguna situación de este tipo. Ahí sí, porque entonces uno le pide al juez, mire, dicte el acto final en ese procedimiento administrativo y mientras tanto que no se rompa el expediente administrativo, que no se destruya el expediente, porque si se destruye el expediente no va a poder dictar el acto. Ahí sí yo encuentro que la medida cautelar en el amparo por mora tendría una relación directa proporcionada a lo que podría ser una sentencia de condena en el amparo por mora. Y bueno, como ya estamos con el tiempo agotado, toco un tema más, que me parece que ha sido donde más se han acentuado los conflictos, que es en el alcance de la sentencia del amparo por mora. ¿Qué ocurre? Yo decía que el amparo por mora tiene por objeto el dictado de actos de trámite, preparatorios o definitivos. Cuando nos posicionamos frente a una sentencia de condena que hace lugar al amparo por mora, entonces se pueden dar básicamente dos situaciones. La primera Bueno, hemos vuelto.
Ahora tiene 10 minutos más.
Es decir, la primera, me animaría a decir la más sencilla, es que el estudio del expediente administrativo, en donde tramite ese procedimiento que está demorado, revele que se han cumplido todos los actos preparatorios y de trámites necesarios para el dictado del acto final. Es decir, ha intervenido asesoría, ha dado su vista a Fiscalía de Estado, ha intervenido contaduría si corresponde, y lo único que falta es el dictado del acto final. En ese caso, la duda solo pasa por cuál va a ser el plazo que le va a dar el juez a la administración para que dicte ese acto. Acá las soluciones han variado. Fiscalía de Estado en un momento propuso que se tome el plazo de 30 días. La construcción fue esta: si el amparo por muerte es una orden judicial de pronto despacho, y el pronto despacho está regulado en la Ley de Procedimientos Administrativos, en ese momento se concita el artículo 79, en 30 días entonces lo que dijo es, bueno, tómese como parámetro esos 30 días, pero como parámetro. Esto ha tenido alguna recepción tribunalicia, pero no hay que pensar que esos 30 días se los aplica directamente, es decir, no hay una aplicación directa del plazo de lo que es el pronto despacho en el procedimiento administrativo, no hay un traspaso directo a lo que es el amparo por mora. Son dos ámbitos distintos, dos situaciones diferentes. Es nada más que un parámetro, si ustedes quieren, medianamente objetivo para analizar la prudencia. Esta es la clave que le da el artículo 76 al juez: debe establecer el plazo en forma prudente. Esta prudencia a veces tendrá que ver con esos 30 días, a veces tendrá que ver con 20 días y a veces tendrá que ver con 10. Todo dependerá del acto que se encuentre demorado, porque no es lo mismo que se encuentre demorado el plazo para resolver un recurso que para resolver un reclamo o para algún otro acto de trámite, porque inclusive la Ley de Procedimiento establece distintos plazos para cada una de estas situaciones. La situación, más allá de esto, se tiende a complicar en el segundo supuesto, cuando se estudia el expediente administrativo y se ve que todavía no está en condiciones de dictarse el acto administrativo final. ¿Por qué? Porque faltan los dictámenes, falta la vista, etc. Entonces, en ese punto se han revocado varias sentencias en las que condenan, aun cuando el expediente no está en estado de ser resuelto, a dictar el acto final. ¿Por qué? Porque se entiende que una condena de este tipo parecería que estaría obligando a la administración a dictar el acto final sin cumplir con los actos preparatorios previos, con lo cual daría como en el resultado, en el mejor de los casos, un acto viciado en el procedimiento. Entonces, frente a esto, varias salidas. Yo las voy a sintetizar. Una, la más rígida que se dio tal vez en los primeros amparos por mora, que dijo lo siguiente: hay que condenar a la administración a dictar el acto siguiente, el que falta. Luego, el particular podrá iniciar, si el expediente se vuelve a demorar, tantos amparos por mora como demoras incurra la administración.
Y con yo, por su orden.
Yo me digo que la tesis rígida, es decir, no. Es decir, respeta la formulación teórica que yo le decía, no siempre el acto final. Pero luego tiene la dificultad con lo que es la eficacia de lo que es el pronunciamiento judicial. Mire, por ahí tiene eficacia para que haga un dictamen la administración, y luego el expediente se vuelve a demorar y genera luego otra actividad judicial, y bueno, con todo lo que esto implica. Entonces, una alternativa frente a esto es decir, bueno, si faltan estos actos de trámite y luego el acto final, 30 o 20 días, de acuerdo a los que faltan, para el dictado de lo que son los actos de trámite, y luego de esos 30 días y del dictado del acto de trámite, la administración resuelva dentro del plazo del artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Con esto, la sentencia que se dicte, de alguna manera abarca toda la vida de ese procedimiento administrativo. Es decir, no se desentiende, es decir, no tiene una mirada corta del próximo acto y nada más, sino que lo que logra es que ese particular que necesita el acto de la administración, que necesita el acto de administración, en definitiva lo obtenga. Sé que estoy demorado, pero hoy hice una referencia genérica a lo que es la apelación del amparo por mora, entonces ahora no quisiera dejarla sobrevolar una idea muy genérica en esto porque es el otro aspecto, el último que trato, ¿no? Voy a cumplir la intimación. Formulado en términos muy genéricos, porque este ha sido también un tema complejo. El artículo 76 dice que no van a ser apelables las resoluciones de trámite del amparo por mora y la sentencia podrá ser objeto de reposición dentro del plazo de 3 días. Esto ha tenido varias interpretaciones. Una de ellas es que ese artículo establece exclusivamente el recurso de reposición frente al amparo por mora, vedando la posibilidad de recurrir, de apelar la sentencia definitiva. Circunscribe los mecanismos impugnatorios solo a un recurso de reposición frente al mismo juez que dictó la sentencia. Esto, la verdad que tiene una justificación seria, esta postura, en lo que es el espíritu del amparo por mora, la necesidad de un trámite rápido, de un trámite sencillo, y también vinculado con lo que es el objeto acotado de ese amparo por mora. Otra postura distinta es la que dice que en realidad ese artículo 76, con la referencia que yo les mencionaba recién, no está vedando la posibilidad de apelar en el amparo por mora. Respecto de la apelación, el amparo por mora se estaría rigiendo por los mismos mecanismos establecidos en el artículo 55 del Código Contencioso, y lo que hace el 76 es sumar un remedio recursivo más, como es la reposición, que si no en principio estaría vedada para los otros supuestos, para las sentencias definitivas. Es decir, incorpora a lo que ha sido la apelación frente a las sentencias definitivas ahora un recurso más en el amparo por mora, que sería la reposición. Esta postura ha merecido alguna crítica por decir, bueno, si estamos hablando de un proceso rápido y sencillo y demás, no solo que le reconoce la posibilidad de apelar con efecto suspensivo, sino que además le agregaría posiblemente un supuesto más, que sería el caso de la reposición, que podría preceder a lo que es una apelación que iría en subsidio de esa reposición. Acá las posturas de las cámaras han sido: La Plata ha admitido, la Cámara de La Plata ha admitido la apelación del amparo por mora, es decir, diciendo que aun cuando no está dentro del título primero del código, sino que está regulado como un proceso especial, se aplican las reglas generales en cuanto a la apelación, y por ende al ser una sentencia definitiva se admite la apelación en el plazo de los 10 días fundados, como cualquier sentencia definitiva. En el mismo sentido se ha pronunciado la Cámara de Mar del Plata, y hay pronunciamientos, bueno, de la Cámara también de San Nicolás en ese sentido. Y la Cámara de San Martín han tenido un criterio más estricto para las apelaciones. La Cámara de San Martín ha venido diciendo que en principio las sentencias del amparo por mora son inapelables, salvo, utiliza una expresión así, salvo que haya que fijar el sentido definitivo de la interpretación que corresponde dar a la ley de que se trate. Y con esta expresión lo que ha venido admitiendo básicamente son apelaciones en el amparo por mora respecto de las costas, que las establece por su orden, sino en aquellos casos en que el juez sobre todo fija las costas al particular, la Cámara ha revertido esa situación aplicándolas por su orden y diciendo que bueno, que en esto está lo que es en la interpretación definitiva de la ley. Y en materia de astreíntes, es decir, en aquellos casos en que la administración no cumple con el amparo por mora, el juez aplica la sanción de astreíntes, ya sea a la provincia o al funcionario interviniente, y entonces se recurre por la demanda de esa situación. Frente a estas dos situaciones, la Cámara ha abierto numerosas apelaciones, me refiero a la Cámara de San Martín, pero mantiene un criterio más estricto en cuanto a la improcedencia de este tipo de apelaciones. Yo creo que acá, más allá de lo que es la naturaleza propia del proceso de amparo por mora, es decir, al no haber una regulación del todo clara, al ser claramente discutible la situación, ha pesado el tema del derecho al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, y que va de la mano con no cerrar el camino a las apelaciones cuando estas por lo menos resultan posibles dentro del texto que en este caso se analiza. Así que, bueno, esto es todo. Hasta acá llegamos.